tío, está más guay.
¿Cómo nos gusta el drama? Igual que al jurado de Seminci, que premió con La espiga de oro Jenés, una película que nada gustó a los críticos. Pero para voces críticas, las de las defensores de medio ambiente, que trajeron al Festival de Cine no solo la película de Haga, que fue la ganadora de La espiga verde. También trajeron documentales, como Yaoz Unstoppable, del cual sabréis más en breves. Y para imparables, nosotros, porque una semana más abrimos el cajón. Poco atractivo suena Semana del Cine Religioso de Valladolid. Y es que así, en un principio, se llamaba nuestra Seminci. Acaba de clausurar su 63ª edición. Este año se ha dado especial importancia a Portugal, que es nuestro país vecino y es bastante desconocido para la mayoría de nosotros. Y ya que hablamos de conocidos y desconocidos, hoy tendremos a un invitado. Ha ido a numerosas proyecciones esta semana y tendrá mucho que contarnos. Demos la bienvenida a Pablo Liedo.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, nos pasaste la lista de las películas que has visto y háblanos, en general, creo que querías comentar sobre todo Las espigas, ¿no?
Primero, que antes de empezar, un saludo al tercero de su nombre, que nos están escuchando. Y lo segundo, no sé ni cuántas películas de La Seminci he visto, porque me he cogido un abono entero y he visto todo lo que me daban sin enterarme de lo que me daban. Y bueno, pues por elegir algo que interese al público más generalista, vamos a hablar de La espiga de oro.
O sea, de Jenés, que precisamente a mí me llamó bastante la atención, porque por la descripción y tal, parecía un poco la típica película de adolescentes coñazo, y así de hecho la denominaron los críticos. ¿Y tú qué piensas respecto a ella?
No es tan coñazo, termina muy coñazo. Porque es la típica historia de amor que cuenta dos historias a la vez, pero termina contando una historia de amor de niños que no pinta nada, porque las historias de amor siempre acaban mal, menos la de los niños. Es fatal esa película. Vamos a hablar un poco más de Jenés, que es la segunda película que dirige Philippe Lesage y es la segunda vez que le dan la espiga de oro en La Seminci. Así que, perdonad el juego de palabras, no sabemos si aquí van a hacer un amor duradero entre el festival y el director, pero lo que sí que decimos es que esta película pues va de amores adolescentes. Y como digo, son tres historias, las dos primeras las va alternando, cuesta enterarse un poco de qué va la película, pero bueno, la primera. Para ubicarnos tenemos una pareja que diríamos de nuestra edad, la chica al menos va a la universidad, y todo va bien, todo fluye hasta que, oh, dramática sorpresa, el chico le pide tener una relación abierta. Él, además, que pues, la retórica no es lo suyo, termina haciéndola creer que simplemente ya le está poniendo los cuernos y quiere salir del paso como puede. Desde ese momento, evidentemente, la relación está herida de muerte y terminará saliendo con el típico imbécil que en esta película lo pone Philippe Lesage con unos 30 años.
O sea, lo que viene a ser un sassy daddy, rollo Dani Mateo.
Un poco más rechoncito, pero sí. Bueno, se me ha olvidado, ya que estamos aquí cuatro, por hacer esto un poco más dinámico, vais a acordaros de las tres historias y luego votamos cuál nos parece mejor, ¿vale? Yo lo tengo claro, para mí la mejor es la segunda historia, que es la más bonita de las tres y punto. Se desarrolla en un internado masculino en Quebec, en Canadá, donde el típico graciosillo de clase, que pongámosle unos 15 años, se enamora de su mejor amigo de toda la vida. Dramón asegurado. Dramón asegurado y, como siempre, como digo, pues sale mal. Pero tiene una escena muy bonita, la escena más bonita de toda la película, que en medio de clase de inglés, típico salid y contad que os gusta de la vida en inglés, pues sale y se declara ante su mejor amigo delante de toda la clase. Es una escena...
¡Qué fuerte!
Ay, pues... Lo único que le falta es que está ambientado en un internado inglés para que ya tenga todo ese rollito de, no sé, pero, de historia adolescente, sí.
Pero entonces acaban juntos, ¿no? Le
no,
rechaza.
No.
El amigo.
El amigo le rechaza.
Vaya mierda.
Es bueno. Más, el amigo en ese momento él se va de la clase. Es un poco... Pero la clase entera le aplaude. Y en medio de ese aplauso, pues el pobre hombre se agobia y se va. es comprensible también sí. El comportamiento del mejor amigo. Vale, y para terminar, después de terminar con estas dos historias, lo deja en alto, lo deja en el clímax de la historia, te manda a un campamento en medio de un lago en el que dos chavales se enamoran. En plan, chavales de 12 años que tienen el primer amor y todo acaba bien. Un happy ending totalmente innecesario porque, bueno, no sabemos, evidentemente el campamento acaba y no sabemos si se volverán a ver en el futuro, pero Philip Lesage consigue alargar 15 minutos la película y destrozar el ambiente que teníamos aquí, allí en el Teatro Carrión.
Y así, por curiosidad, ¿los personajes entre sí tienen alguna correlación?
Es muy extraño porque yo tuve que meterme a ver información sobre la película para enterarme, porque parece que los de las dos primeras historias son hermanastros. No se dice en ningún momento de la película, simplemente hay una escena en la que van en el mismo coche. No se entiende, no hay ningún tipo de relación entre ellos visible. Es una película un poco inconexa, entre todo.
Entonces, en teoría los críticos, no sé si exageraron o no, pero precisamente por ese hecho de que el director no fue capaz de hacer que los que ven su película la entiendan, ¿es verdad que la gente se salía antes?
En donde estuve yo, en el Teatro Carrión, no pasó eso.
Lo pintaron como una catástrofe.
Bueno, dicen las malas lenguas, yo no estuve allí, que en el Teatro Calderón, en la gala de entrega de premios, gente empezó a dar una pataleta, uno en la fila del teatro que se puso a silbar contra el premio. Hay parte del público que tampoco le ha gustado.
Esto sí que no me lo esperaba, o sea, digo, igual no será para tanto.
No sé, a mí no me parece normal que se pongan a buchear y cosas así, ¿no? No sé.
Porque le han dado también mejor director y creo que mejor actriz o algo
actor.
Así.
Actor. Mejor actor. Sí, sí.
Bueno, pues lo prometido es deuda, me tenéis que decir cuál os gusta más.
A ver, yo me voy a quedar también con la segunda historia, pero porque yo soy muy fan de películas tipo Call Me By Your Name y a mí el drama me puede. Y si encima me hacen llorar, todavía más, pero es que yo lloro hasta con un anuncio. O sea que tampoco soy muy objetiva, la verdad.
Yo creo que quizá me quedaría con la tercera, pero porque me gustan los finales abiertos, básicamente porque siempre me imagino lo peor. Y no sé, me parece que hay algo de mi emo adolescente interior al cual pues le gustan los finales trágicos, ¿no? Entonces al final, como puedo hacerme yo al final, me gusta pensar que ha acabado mal.
Bueno, Rocío, no te escaquees.
No me escaqueo. Bueno, como ya sabéis, Iris y yo somos iguales, así que yo también me quedo con la segunda.
Muy bien.
Porque me ha tocado el corazoncito.
Sí. Me siento bastante outsider.
Es que tampoco me atrae que sea una historia de amor entre niños de 12 años. Como que no me lo creo. No sé, yo a los 12 años estaba jugando, no me enamoraba de la gente.
No lo sabréis, pero Iris desde hace meses se ha interesado mucho en un tema. Y en Seminci lo ha podido ahondar, ha podido investigar más sobre ello. ¿Y puedes explicar a nuestros oyentes de qué estoy hablando?
Pues a ver, Seminci apuesta por dar visibilidad a un problema que sufrimos todos los días, pero que quizá pase desapercibido para muchos de nosotros. Hablo del medio ambiente. El festival otorga desde el año pasado un premio muy especial, que es La Espiga Verde, a todas aquellas películas, cortometrajes o documentales que reflejen los problemas ambientales que existen en el mundo. Este año el premio se lo ha llevado Aga, una película de la que seguro nos habla mucho más Pablo.
Sí, porque esta también la he visto. Es una película que básicamente lo que quiero decir es que es una película extraña. Primero porque la dirige un búlgaro y va sobre un matrimonio de esquimales. Y ya, no ocurre nada más. Son 96 minutos sobre las cosas que hacen los esquimales. Son ya unos señores ancianos. El señor sale a cazar todos los días. A veces sale a cazar y caza algo. A veces se pasa 4 días sin cazar nada. Y luego la señora se queda cocinando en la cabaña todo el día. Estas cosas que hacen los esquimales. Claro está que la Seminci es un festival de cine de autor que no vamos a encontrar unas escenas de acción de una película de Marvel, pero sí que es verdad, el único giro de guión en toda la película es que de repente el señor se va a ver a su hija que hace mucho que no la ve y trabaja en una mina a un día en coche de distancia en medio del Ártico. Se supone que ha habido un conflicto entre ellos dos años atrás, pero no se sabe nada y los espectadores terminamos la película sin saber nada de nada.
Entonces ni siquiera hay final grandioso que te esperas que después de...
Bueno, sí tienes un final grandioso, es un final, está bien acabada la película porque acaba con el padre y la hija viéndose, parece ser que por primera vez desde hace muchos años, emocionados y abrazados. Por lo menos tiene un final bonito, un final bonito.
Es que según describías el argumento, me lo he imaginado un poco en plan como el Jarama de Sánchez Ferlosio, que no sé si lo has
ni
leído.
Ni idea del Jarama, no.
Vale, eso. Un coñazo. Ya hablaremos de esto otro día.
Novela española del siglo XX.
Totalmente.
Bueno, y a estas alturas, usted, querido oyente, se preguntará, ¿y a esto por qué le han dado la espiga verde? Si va de esquimales viviendo en el Ártico y punto pelota. Pues yo no lo sé. La única, y digo la única vez en la que se menciona algo más o menos relacionado con el cambio climático, es una frase que dice el señor de cada vez llega antes la primavera. Y punto. Y le han dado la espiga verde. Si ha sido por alabar la vida en comunión con la naturaleza en mitad del Ártico, a veces cazan un zorro y se hacen un gorro con el zorro. Pero bueno, hoy por hoy que estamos a vueltas con el Acuerdo de París, con lo de Estados Unidos, con el diésel para arriba, el diésel para abajo, debería, no sé, yo creo que alguna otra película podríamos haber encontrado que tuviera unos valores medioambientales más claros. Lo siento, Javier Angulo, no me ha gustado tu...
A ver, yo creo que según lo cuentas y tal, creo que es una historia interesante. Porque
es decir, la historia está bien.
Y bonita, o sea, desde el punto de vista visual, yo creo que es bonito. Pero, y bueno, y además, si además no te entran ganas de bostezar, pues es un punto, ¿no? A favor. Pero bueno, aunque yo, si hubiese sido jurado, hubiese apostado por el docu de Slater-Jewell, Jazz Unstoppable, perdonad mi pronunciación, ¿vale? Aunque he de decir que no soy nada objetiva, porque este documental lo fui a ver con un amigo y ambos nos fascinó, pero salimos del cine con una sensación bastante apocalíptica. Y para que entendáis mejor el porqué, el documental retrata la vida de Slater, que es la propia directora, y cómo desde niña estuvo interesada por los problemas medioambientales como el cambio climático. En la proyección se puede ver su implicación en las grandes conferencias de Naciones Unidas, ya sabéis, París, Copenhague, pero con el paso del tiempo se da cuenta de que realmente en estas conferencias no se llega a ningún acuerdo y se hacen más bien de cara a la galería. Luego decide ver las consecuencias del cambio climático con sus propios ojos y se va a Nepal, donde la situación es bastante sobrecogedora porque en una punta del país no se puede cosechar ya que todas las tierras están inundadas, mientras que en la otra punta el motivo que no permite la cosecha es la sequía. Al final, lo que quiere reflejar Slater es que todo va de mal en peor y que quien tiene poder para tomar medidas no hace nada, pero que hay un movimiento muy fuerte que es la juventud y que no hay que dejar de luchar. Y bueno, la muestra de ello es la firma del Acuerdo de París, en la que se acuerda mantener la temperatura media mundial por debajo de 2 grados, acuerdo del que se salió Estados Unidos. Y bueno, tampoco vamos a saber ahora qué va a pasar con Brasil y tal, pero bueno, esto ya es otro tema. Pero bueno, sí que me gustaría que reflexionemos sobre una de las citas que más me marcaron de todo el documental, que dice que la especie humana es la única especie que puede decidir no extinguirse. Y no sé si tenéis algo que decir sobre ello.
Yo estoy totalmente de acuerdo.
¿Y tú, Pablo?
Yo creo que ya estamos extintos. Que ya estamos condenados a la extinción dentro de 200 años, esto no...
Uy, 200.
Esto no tiene futuro.
Yo diría menos, incluso.
Por no pillarme los dedos.
Creo que incluso habían dado un plazo en el cual hasta el cual tendríamos que cambiar, o sea, no digo del documental, sino desde alguna organización, no sé si fue la ONU, puede ser. Bueno,
sí, o sea,
una fecha límite hasta la cual teníamos que cambiar nuestros hábitos de consumo para no extinguirnos. Pero vaya, yo creo que está bastante perdida la causa.
O sea, hay gente que dice que en 15 años, como la temperatura sigue aumentando, el nivel del mar crece y Río de Janeiro, adiós. O sea, pero a lo mejor es como demasiado drástico y como que lo vemos muy cercano, pero eso dicen.
Yo creo que hasta que no nos demos con la puerta, no vamos a ser bien conscientes de ello.
¿Qué
ambiente más
ya,
lúgubre, ¿no?
Así salí yo del cine, muy triste.
Es de estos documentales que al final te remueven bastante la conciencia. Leonardo DiCaprio hizo un documental también muy bueno sobre el tema y además ahondaba en diversas cosas, desde la industria. Creo que hablaba de la industria del petróleo, también hablaba de la industria alimentaria, de, bueno, no sé, un montón de cosas. Y con este ambiente lúgubre que reina aquí en este momento, pues quiero dar paso a Rocío, porque hemos ido a ver algo bastante curioso, distinto. Rocío, dinos.
Bueno, dejando a un lado todo el tema de las películas, porque Seminci no son solo películas, yo os vengo a hablar de la masterclass que impartió Juan Antonio Bayona en la Facultad de Derecho, que fue con Cata. Y bueno, durante 2 horas, Javier Angulo, el director de Seminci, y el propio Bayona mantuvieron una conversación hablando de toda la trayectoria del director, de Lo Imposible, desde que era pequeño hasta ahora. Y aunque hubo momentos muy interesantes, más que estar en una masterclass, estábamos viendo como 2 amigos se tomaban un café, sin café, y hablando de cine. Fue una charla entretenida y pues eso, tuvo momentos muy divertidos, pero yo personalmente me esperaba otra cosa. No sé, es que estuvieron como todo el rato manteniendo una conversación entre ellos dos y nosotros éramos como los espectadores.
Sí, yo con Masterclass realmente me esperaba que nos enseñaran algo más técnico. Y al fin y al cabo dio un repaso a su carrera, que nunca está de más saber de la vida de la gente porque vivimos en España y eso nos interesa mucho. Pero no fue para tanto.
A ver, a mí me gustó porque he de decir que me llevé una sorpresa con Bayona porque yo no sabía cómo era y me pareció un hombre muy, muy majete, la verdad, y muy campechano. Y de todo lo que contó, pues yo me quedo con 6 ideas, 6 conclusiones que yo saqué de toda esa conversación. Y es cuando me pongo filosófica. Y bueno, aquí vienen. La primera es que somos lo que somos porque venimos de donde venimos. Porque yo me acuerdo que cuando empezó a hablar de su vida, de sus principios, él dijo que en estos últimos años había dado cuenta de que a él le gustaba tanto el cine porque a su padre le gustaba muchísimo el cine también. O sea, él no lo sabía, no se había dado cuenta hasta ahora y, bueno, cree que es por eso. La siguiente es que si quieres algo y te gusta mucho hacer lo que sea, pues que vayas a por ello aunque tengas que colarte en festivales de cine. Porque él en sus principios como director, pues como que le gustaba muchísimo el cine y le alucinaba y le gustaba mucho el Festival de Sitges. Y para ir al festival, pues lo que hicieron fue montar una emisora de radio, así como muy pequeñita, con unos amigos, consiguieron pasos de prensa, y luego, pues, aunque tenían como el acceso muy limitado, se fueron colando y fue conociendo a directores y demás muy importantes.
Esto nos suena de algo. De momento, los pases de prensa, hemos de decir que no nos han servido de mucho porque, bueno, sí, hemos conseguido contenido, pero no hemos conseguido contactos. Así que, si en un futuro os damos alguna masterclass, os recomendaremos lo mismo.
Bueno, aquí viene la tercera cosa con la que yo me quedé, que es que le eches un poco de morro en la vida, porque él, es verdad que en el festival, como que lo que contó fue que fue hablando así con los directores, echándole un poquito de cara. Y creo que eso a nosotros nos hace falta también.
El que no llora, no mama.
Exactamente. Bueno, en la siguiente es que, yo que sé, esto es un topicazo, pero bueno, trabaja mucho y muy duro para conseguir las cosas que realmente quieres, porque él ha trabajado un mogollón en estos años. Después que se dirige mucho mejor desde abajo, siendo cercano con las personas con las que trabajes, y no desde una silla donde ponga director. O sea, eso quiere decir que básicamente trabajes con quien trabajes, que es mejor que estés, o sea, que te consideres igual que él y que estés así cercano y no te creas superior, aunque no aunque lo seas, pero bueno, que no te flipes tampoco. Y la última, que para mí es a mí esa que más me gustó y me hizo muchísima gracia, es que la vida muchas veces no son matemáticas, porque él dijo que muchas veces había escuchado que el cine muchas veces eran matemáticas y que en muchos momentos lo que había que hacer era dejarse llevar y ya está.
Bueno, y lo de las matemáticas, es que, no sé, yo no me esperaba esa cantidad de personajes en esa sala, de verdad. El matemático indignado.
Ya, el matemático
me
es que se indignó muchísimo. Me fue muy gracioso, la
persona,
la verdad,
equivocada en el momento equivocado.
Totalmente, se cabreó mogollón y tampoco, o sea, no creo que dijera el comentario para tanto, pero bueno, se cabreó muchísimo ese señor, es verdad.
Expliquémoslo, Bayona estaba indignado porque lo obligaron a estudiar matemáticas en la academia en la que estudió cine. ¿Academia? Bueno, no tengo muy claro.
Era como una escuela, sí, no sé.
El caso es que había un matemático que desde hace 15 años llevaba estudiando la relación del cine y las matemáticas. Incluso lo hizo sobre las películas de Bayona y le dio en las narices.
Y le destrozó el estudio y el libro y le destrozó todo.
Totalmente. Así que nada, y esto es todo lo que os cuento.
La Seminci ya pasó, pero ¿qué sería de Valladolid sin todas las cosas que ocurren durante el resto del año? Iris, cuéntanos, ¿qué podemos hacer esta semana?
Hola de nuevo, Cata. En la Sala de la Pasión hay una exposición de arte pop que estará hasta el día 6 de enero. La entrada es gratuita y podréis ver obras de Andy Warhol o Jasper Johns. Y para hoy viernes no os podéis perder el concierto del cantautor y poeta Marwan, que estará en el Teatro Carrión desde las 9 de la noche presentando su nuevo disco Mis paisajes interiores. Además, durante todo el mes de noviembre, La Piel del Oso ofrece una serie de conciertos a los que no estamos acostumbrados. Y si no tenéis nada que hacer, es una buena forma de descubrir a nuevos artistas. Y bueno, tocando más nuestro territorio, la Facultad de Filosofía y Letras celebrará el 9 de noviembre unas jornadas sobre fotoperiodismo ante la violencia terrorista. Durará prácticamente toda la mañana, así que ya sabéis, si os interesa, no dudéis en asistir. Y esto ha sido todo, Cata. Mucho más en el próximo programa.
Pues como podéis ver, la ciudad sigue viva. Y nosotros por hoy hemos terminado. Queremos despedir a nuestro invitado, Pablo.
Me despido yo también. Tengo que decir que está muy a gusto. Y tenéis unas sintonías que están muy bonitas.
Pues igual te invitamos otra vez a que esas vuelvas a escuchar.
Ya lo vamos bien.
Ay, pobre.
Es que estamos un poco agobiadillos con el curso. Pero bueno, vosotros no os agobiéis. Que aunque no podáis escuchar el Cajón Violeta todas las semanas, seguimos subiendo muchos podcasts fuera. Así que estad pendientes porque tenemos uno especial de Halloween. Y también estad pendientes en general de todos. Cerramos el cajón.